trabajando. Son las primeras horas luego de esta operación de Estados Unidos en tierra venezolana. Ya lo decías tú, Nivaldo, los auditores lo han estado reportando. Una de nuestras unidades móviles, vamos a estar en los próximos minutos con él en la comuna de Estación Central. Hay venezolanos que han salido a la calle.
Y ojo, lo último que viene saliendo esto es, el gobierno de Venezuela ha pedido una reunión de emergencia de la ONU. Tras este ataque de Estados Unidos a Caracas, que ha terminado con la captura de Nicolás Maduro y su esposa, que han sido sacados del país. Hay una versión, lo comentábamos recién, Néstor, un senador estadounidense le dijo a la agencia Reuters que Marco Rubio, el secretario de Estado de Estados Unidos, le habría dicho que no van a haber más ataques contra Venezuela y que Nicolás Maduro va a ser procesado porque hay cargos penales en su contra en Estados Unidos, que son cargos por narcotráfico.
¿Dónde está Nicolás Maduro? Es la pregunta que todavía no tiene una respuesta. Se espera a las 11 de la mañana que el presidente Donald Trump intervenga públicamente desde Florida. Estamos en contacto a esta hora con Guarequina Gutiérrez. Recuerden que ella fue embajadora encargada bajo la administración que se le reconoció por parte de Chile en su momento del proceso que se vivía el 2019 de Juan Guaidó. Guarequina, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola Néstor, hola Nibardo, hola a todos los que sintonizan ahora Radio Bio Bio.
Guarequina, bueno, me gustaría conocer, Guarequina, su posición. Obviamente, me imagino que hay incertidumbre de lo que va a pasar, aun cuando ya Nicolás Maduro ha sido capturado por Estados Unidos, como lo han confirmado, y como Delcy Rodríguez, la vicepresidenta, también lo ha confirmado hace unos minutos atrás.
Sí, ciertamente, más que incertidumbre, o sea, incertidumbre es que fue capturado Nicolás Maduro como jefe del cartel terrorista y narcotraficante del cartel de los Soles, y su esposa, que también es uno de los cerebros detrás de todas estas operaciones terroristas y narcotraficantes y violadores de derechos humanos. Pero esto no es el final del régimen de Nicolás. Ahora el régimen venezolano va a ser de Delcy o Diosdado. Hay que esperar, hay que seguir viendo cómo se desarrolla incluso las lealtades dentro de la Fuerza Armada venezolana en Venezuela, con esta simbología de que se han llevado fuera de Venezuela a Nicolás Maduro y a Ilia Flores, su esposa. Sí. Hay que tener mucha cautela, obviamente hay alegría, esto es algo que por años hemos esperado los venezolanos, y nos da alegría que no haya sido asesinado, sino que va a enfrentar la justicia. Pero falta mucho más aún para tener a Venezuela libre como esperamos.
Diosdado Cabello acaba de hablar, vamos a tener más información sobre esto, Guarequina. Diosdado Cabello acaba de señalar que ha llamado a la calma a los venezolanos y no facilitarle las cosas al enemigo. ¿Cuál sería el enemigo a esta altura, Guarequina? ¿Es Estados Unidos?
El enemigo para un narcotraficante, Nivaldo, es todo aquel que quiera detener acciones ilícitas manchadas de la sangre venezolana. Así que para ellos puede ser Estados Unidos, para nosotros son ellos, y para nosotros los demócratas del mundo, independientemente de la ideología que tengamos, es los demócratas del mundo. Personas como ellos, en otros países como Cuba y Nicaragua, están manchando la democracia de América Latina. El enemigo tiene que ser todo aquel que no esté de acuerdo con respetar la autonomía del pueblo venezolano.
¿Qué puede ocurrir? Porque el gobierno venezolano está pidiendo una reunión de emergencia de Naciones Unidas. ¿Podrá haber algún tipo de planteamiento internacional desde Naciones Unidas, por ejemplo, condenando la acción de Estados Unidos?
Esto es bastante ambiguo de parte de ellos e incoherente. Recordemos que meses anteriores, cuando los informes de determinación de violación de derechos humanos no están a su favor, porque la realidad demuestra lo contrario, ellos dicen que desconocen estas resoluciones. Ahora, en este momento que estén pidiendo eso, es coherente. Sin embargo, sabemos que como organismo internacional puede que haya en este momento ya para concretar alguna reunión y ver las reacciones que van a tomar frente a este hecho.
Vamos a quedar atentos, Guarequina. Obviamente las próximas horas van a ser decisivas, como usted indicaba, y bueno, se entiende.
Una pregunta, Guarequina. ¿Apuesta la oposición venezolana a un quiebre del régimen, para decir, a un quiebre al interior de las fuerzas militares del ejército venezolano, a un quiebre al interior incluso del propio chavismo? ¿Es posible aquello? ¿Se puede vislumbrar aquello?
La República merece que se materialice el quiebre que ya existe.
O sea, ya hay un quiebre. Ya hay fuerzas militares venezolanas que estarían...
Totalmente. Recordemos que el 28 de julio del 2024, incluso Edmundo González Urrutia arrasó, Nivaldo, con más del 90% 90% centros electorales, donde solamente votaba la Fuerza Armada Venezolana.
Perfecto. Guaraquiena, muchas gracias por esta entrevista. Vamos a estar en contacto.
Muchas gracias a ustedes.
Guaraquiena Gutiérrez, recordemos que fue embajadora de Juan Guaidó en Chile. Teníamos problemas ahí con la comunicación, pero se entendió claramente, Néstor, lo que señalaba. Lo último, claro, efectivamente hay reportes de lugares donde votaban solo militares en Venezuela, donde ganó Edmundo González.
Qué un dato.
Ese es un dato relevante de la acta que la oposición levantó de esa elección en Venezuela.
Bueno, vamos a seguir atentos a lo que está ocurriendo, porque son muchas las cosas que están pasando, que están sucediendo tanto en Venezuela como en los Estados Unidos, y por supuesto las reacciones que ha habido a nivel internacional después de que conociéramos, y estamos desde muy muy temprano nosotros, desde que comenzamos el radiograma matinal contándoles esto que después confirmó el presidente Trump mediante una publicación en su red social, en su plataforma, que Estados Unidos ejecutó una operación militar de gran escala en Venezuela y que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores. Seguiremos informando.
En Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo, tecnología al alcance de todos.
El Banco Central subió la proyección de precio del cobre para este año, pasando desde los 4.30 dólares a 4.70. De acuerdo con la Dirección de Presupuestos, cada centavo de dólar adicional en el precio promedio del cobre implica ingresos efectivos extra para el fisco por 17 millones de dólares a través de Codelco y 10 millones por parte de las grandes mineras privadas. Esto se explica primero por el lado de la demanda por la electromovilidad, los problemas operativos en las tres minas más grandes del mundo y la posibilidad de que Estados Unidos imponga aranceles al cobre. Economistas aseguran que de llegar un promedio del precio del cobre de 5.5 dólares, entonces obtendría en torno a los 4.000 millones de dólares de ingresos adicionales que verá el gobierno de Kast. Sin embargo, la regla fiscal señala que esos excedentes deben ser guardados, no destinados a más gasto público, por ejemplo, fortaleciendo los colchones de ahorro en caso de emergencia. César Valencia, economista de Alpari, señaló que si el próximo gobierno quiere proyectar esa señal de austeridad, debe guardar recursos que además son transitorios.
Y esto implicaría que tendrían que guardar este dinero en el Fondo de Estabilización Económica y Social o usarlo para pagar deuda pública. Y esto tendría sentido si es que el presidente quiere reducir el tamaño del Estado, gastar este dinero extra sería contradictorio.
En esa misma línea, otros economistas sostienen que los ingresos adicionales deberían ser utilizados para corregir el incumplimiento fiscal de los últimos tres años. Aunque las proyecciones todavía son preliminares, economistas como Matías Acevedo señalan que esto no se ha experimentado desde el primer gobierno de Michelle Bachelet.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con Mundo y su fibra dedicada, capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay una oportunidad preferida, hay una asesoría preferida. Y donde hay una asesoría preferida, hay alternativas de inversión pensadas para ti. En BCI contamos con una plataforma global única, el respaldo de nuestra trayectoria y la asesoría experta que exige un inversionista como tú. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Ocho. de la mañana con 10 minutos, mientras José Antonio Kast se toma unos días de descanso, su equipo continúa trabajando en la agenda nacional e internacional de enero, así como en las definiciones de su gabinete ministerial. En medio de dicha negociación, desde Chile Vamos, figuras salieron al paso y sinceraron esperar estar adecuadamente representados tanto en el comité político como en los equipos técnicos. La información con Bárbara Payal.
La oficina de presidente electo mantuvo este viernes sus puertas cerradas a la prensa debido a la ausencia de actividades públicas programadas por José Antonio Kast y por las principales figuras que lo acompañan en esta etapa de transición. Lo anterior entendido como un receso tras año nuevo. Pese a ello, durante la jornada se registró un constante ingreso y salida de asesores de segunda línea, quienes continuaron trabajando de cara a los días decisivos que se aproximan en enero para el republicano. La próxima semana la OPE pisará el acelerador en la definición del gabinete ministerial, considerando que el plazo autoimpuesto para dar a conocer los nombres que integrarán la futura administración vence el 15 de enero. Este proceso ha generado inquietud en los partidos del sector, ya que cerca de una decena de cargos estaría definida, muchos de ellos en manos de figuras independientes, lo que reduciría el espacio de participación. Desde la coalición de Chile Vamos, algunas voces comenzaron a manifestarse. El diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Franz Sauerman, dijo esperar una representación adecuada tanto en el comité político como en los equipos técnicos del futuro gobierno.
Tenemos personas en Renovación y en varios partidos que han participado del gobierno del presidente Piñera, por lo tanto, esperamos nosotros que la Renovación Nacional esté debidamente representado, ojalá en el comité político también.
El diputado Miguel Mellado recalcó que la definición de ministros es una atribución exclusiva del presidente electo.
Mire, yo le pediría con mucha humildad a todos aquellos que están discutiendo cargos a través de los medios de comunicación que no pauteen al presidente electo, porque él ya sabe muy bien que es lo que quiere hacer con su gobierno.
En paralelo, la atención está puesta en los próximos pasos de Kast. La próxima semana será oficialmente proclamado por el Tricel y realizará uno de sus viajes más relevantes al exterior. Una visita a Perú, donde se reunirá con José Gerí para abordar la implementación de un corredor humanitario como respuesta a la crisis migratoria. El senador y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Iván Moreira, destacó la importancia de estos encuentros para fortalecer los vínculos internacionales.
Por lo tanto, todos estos encuentros que ha tenido con el presidente de Ecuador, de Argentina y ahora con el de Perú son importantes para Chile, para tener una buena relación con esos países.
Durante este fin de semana no se contempla la presencia del presidente electo en su centro de operaciones. El republicano se mantendría con días de receso hasta el próximo lunes.
Desde el Partido Comunista salieron al paso de la ofensiva impulsada por la UDI ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, luego de que el gremialismo solicitara un pronunciamiento por el llamado del partido a movilizarse frente al futuro gobierno de José Antonio Kast. El diputado comunista Luis Cuello criticó con dureza la acción, señalando que generaba vergüenza ajena y que evidenciaba un desconocimiento del funcionamiento del sistema interamericano. Planteó que la libertad de expresión y de reunión solamente centrales de la democracia y que recurrir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en ese contexto es una decisión errada y sin proyección.
Esto revela un profundo desconocimiento de cómo funciona el sistema interamericano y además ignoran que la libertad de expresión, de reunión, junto con el diálogo son parte esencial del sistema democrático. Esta es una acción equivocada que no tiene ningún destino.
Desde la UDI, el diputado Felipe Alessandri defendió la presentación ante el organismo internacional, acusando que el Partido Comunista llamó a movilizaciones sin autorización con efectos en el orden público y en la vida diaria de las ciudades. Afirmó que se trata de conductas que a su juicio no fortalecen la democracia y que deben ser observadas también a nivel internacional.
Y evidentemente nosotros hemos dicho, vamos a recurrir a todas las instancias nacionales e internacionales para primero poner la luz sobre estos dichos y estos llamados antidemocráticos. Segundo, pedirle a las organizaciones internacionales que para eso existen, ese es su fin.
En tanto, el diputado UDI Felipe Donoso apuntó a un patrón reiterado del Partido Comunista que, según dijo, se ha expresado en diferentes momentos de la historia reciente. Sostuvo que este tipo de llamados busca anticipar un escenario de conflictividad antes de que asuma el nuevo gobierno y que la UDI espera que organismos internacionales se pronuncien sobre si estas prácticas se ajustan o no a los estándares democráticos.
Creemos que la democracia no puede ser solo un discurso, hay que respetarla en los hechos. Y el Partido Comunista solo la respeta en su declaración de principios, pero en sus acciones constantemente violenta a los jóvenes.
A pesar de ese anuncio, desde el PC advirtieron que seguirán defendiendo la protesta social como una herramienta legítima dentro del marco democrático. En la antesala del cónclave oficialista, el bloque comenzó a ordenar su estrategia y aseguró que enfrentará el próximo ciclo político desde una oposición constructiva, con énfasis en el trabajo legislativo y la fiscalización. En ese contexto, el partido busca dejar atrás la controversia, como decíamos, por este llamado a movilización, insistiendo en que su rol va a estar centrado en lo institucional, aunque con una postura vigilante, como decíamos en titulares, frente a las decisiones del próximo gobierno. Los detalles los tiene Aline Desormó.
A poco más de dos semanas del conclave oficialista que reunirá a los partidos para ordenar el relato y la estrategia de la futura oposición, el bloque comenzó a despejar el tono con el que enfrentará el nuevo ciclo político tras la derrota presidencial. La señal que se ha ido instalando apunta a una oposición constructiva, con énfasis en el trabajo legislativo, la fiscalización y la defensa de los derechos sociales. Ese enfoque quedó reflejado durante el tradicional caldillo de Congreso del Partido Comunista, donde su presidente, Lautaro Carmona, buscó bajar la tensión tras la polémica por el debate sobre movilizaciones y recalcó que el Partido Comunista enfrentará el próximo periodo desde una oposición centrada en lo institucional. En ese marco, el diputado Boris Barrera señaló que el partido evaluará proyecto a proyecto en el Congreso, respaldando a aquellos que vayan en beneficio de la ciudadanía. Además, recalcó que la fiscalización al futuro ejecutivo y al uso de los recursos públicos será una prioridad.
Obviamente avanzar en todo lo que tenga que ver con mejorar la vida de todos los chilenos, con oposición en cualquier cosa que signifique en retroceso en relación a los derechos que ya se han conquistado.
Desde el socialismo democrático, el secretario general del PPD, José Toro, sostuvo que la oposición debe tener un propósito claro y actuar con responsabilidad, llamando a una coordinación amplia del progresismo y valorando la disposición constructiva del PC sin perder identidad.
Nuestra prioridad no es solo ser una alternativa crítica, sino una oposición con propósito. El país espera que defendamos la estabilidad, el crecimiento y los derechos sociales, y eso requiere una articulación amplia.
A su vez, el senador socialista Juan Luis Castro planteó que el tono opositor debe partir por una autocrítica profunda tras la derrota electoral y llamó a mantenerse vigilante de los derechos sociales con diálogo y acuerdos, marcando diferencias cuando corresponda.
El tono, la manera en que la futura oposición se articule es decisivo a partir de una autocrítica profunda y clara de los errores cometidos. Entonces, aquí se trata de ser vigilante a los derechos sociales adquiridos.
En paralelo, reapareció la ex candidata presidencial Janet Jara, quien en su mensaje de Año Nuevo anunció que asumirá un rol de vigilante frente a las decisiones del próximo gobierno. Todo esto se da mientras el oficialismo se prepara para un encuentro decisivo, donde se espera definir prioridades y trazar una hoja de ruta común que permita enfrentar el próximo ciclo político.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
De la mañana con 17 minutos, sin fecha clara para su término, se mantiene la consulta indígena del Ejecutivo para instalar el Consejo que sostendría el Gobierno de Territorio Especial en la isla Rapa Nui, que hoy depende del Gobierno Regional de Valparaíso. Y esto se produce en medio de la polémica que envuelve a la embajadora de Chile en Nueva Zelanda, Mahani Pakarati. Daniel Ormeño con la información.
Continúa la polémica instalada por la diplomática de carrera chilena tras una entrevista radial donde apoyó la libre determinación y el autogobierno del pueblo Rapa Nui, lo que le valió un reproche de cancillería e incomodidad en distintos sectores políticos. Lo cierto es que aún está en duda su continuidad, ya que la reprimenda no dejó conforme a la oposición y parte del oficialismo, que exigen al gobierno que la remueva del cargo al haberse inmiscuido en un tema sensible y de conflicto para el país. Esta polémica reflotó el compromiso del presidente Gabriel Boric para avanzar en un estatuto administrativo que podría crear el gobierno de territorio especial, por lo que hoy está siendo sometido aquello a una consulta indígena. De prosperar esta, se propone un consejo con 8 integrantes, 5 de ellos pertenecientes a la etnia y elegidos por la misma, por lo que el territorio dejaría de depender del gobierno regional de Valparaíso. El consejero regional del Partido Republicano, Cristian Fuentes, aseguró que el proceso se está desarrollando con escasa información pública, por lo que existen dudas respecto a las atribuciones del Consejo y cómo se relacionará con otras instituciones.
que este proceso se está desarrollando con escasa información pública sobre aspectos claves. ¿Cuáles serán exactamente las atribuciones del Consejo? ¿Qué relación tendrá con los gobiernos regionales y municipales? ¿Y cómo se administrarán los recursos que eventualmente estarán bajo su órbita?
En tanto, su par independiente de Renovación Nacional, Rodolfo Silva, resaltó el trabajo hasta ahora, pero dijo que debe definirse el porcentaje del aporte económico que recibirán y delinear sus prioridades.
Importante tener esta creación del Consejo de Gobierno de Territorio Especial para una independencia, por decirlo de algún modo, administrativo, político, social, económica de las islas, que tenga un autogobierno desde ese punto de vista.
Según pudo conocer la radio, la consulta indígena comenzó en agosto del año pasado e incluyó una serie de reuniones, proceso a cargo del Ministerio del Interior que hasta ahora no ha dado mayores detalles. Sin embargo, no todos están de acuerdo con este proceso, ya que una decena de clanes Rapa Nui ya plantearon sus reparos, que van en la línea de poca representación y mal diseño.
En Biobío, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz salga al aire.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente.
De la mañana, 21 minutos. El gobierno ingresará el próximo lunes la reforma constitucional que busca separar funciones de seguridad pública y reinserción social de gendarmería. Si bien la propuesta parte con un piso de respaldo transversal, las asociaciones de funcionarios han mostrado los mayores reparos, acusando falta de integración de los trabajadores en el proceso. La información con Nicolás Donoso.
El próximo lunes el gobierno ingresará al Congreso la reforma constitucional para modificar la estructura de gendarmería, traspasando sus funciones de seguridad al Ministerio de Seguridad. La propuesta, que busca separar las funciones de seguridad pública y reinserción social de la institución penitenciaria, iniciaría el próximo martes su discusión en general en la Comisión de Constitución, donde prevén una rápida tramitación y despacho. La diputada del Frente Amplio y presidenta de la Comisión, Javiera Morales, sostuvo que en principio no existen mayores diferencias de que gendarmería debe pasar a ser institución de seguridad, pero está el conflicto con las agrupaciones de funcionarios, donde el traspaso de funciones a seguridad significaría el fin de las asociaciones gremiales, ya que este tipo de instituciones, por mandato constitucional, no pueden organizarse sindicalmente.
No existen segundas voces ni segundas opiniones, todos están de acuerdo que gendarmería debe pasar a ser una institución de seguridad, sin embargo el conflicto se genera, o los eventuales conflictos, con las agrupaciones de funcionarios.
Los gremios ya han rechazado la reforma, acusando falta de integración de los trabajadores en el proceso. Para el diputado socialista Raúl Leiva, al impedirles la opción de asociarse, se puede provocar el principal nudo, lo que a su juicio es una situación anómala dentro de la administración pública y a nivel internacional.
No solo de la protección, sino también de la persecución del delito. En las cárceles es un lugar donde se cometen muchos ilícitos y es una fuente importante de inteligencia persecutoria en materia penal.
Esperando que la propuesta no sea solo maquillaje, la diputada de Renovación Nacional, Camila Flores, catalogó de poco profunda la reforma, aunque reconoció que la eliminación de los sindicatos dentro de gendarmería es vital para evitar cuoteos políticos.
Vamos a estar atentos a revisar muy, muy bien esta reforma, pero espero que no sean solamente estos titulares que hemos visto, porque de ser así es bastante maquillaje más que acciones concretas y profundas.
En la UDI se abren a respaldar la proposición y defienden la prohibición de sindicatos y la profesionalización de los gendarmes. Así lo remarcó el diputado de la colectividad, Jorge Alessandri, precisando que no soluciona todos los problemas, pero abre un camino.
Que pueda profesionalizar más aún el trabajo de los buenos gendarmes y perseguir con dureza a los malos gendarmes es algo que todos queremos.
En lo medular de la reforma, gendarmería pasará a integrar el sistema de orden y seguridad junto a carabineros y la PDI, y su debate se dará luego de que el juzgado de garantía de Santiago decretara prisión preventiva para los 62 imputados, de ellos 42 son gendarmes, formalizados en la denominada Operación Apocalipsis.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas, o que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy tenemos una nueva señal. Claro, por ti cada día mejora.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Ocho con 25 minutos, la posible presentación de una nueva acusación constitucional contra el ministro de la Corte Suprema, Jean-Pierre Matus, quien está en la mira por el caso Dominga luego de ser vinculado con supuestas triangulaciones de dinero, podría significar una nueva presión para el Congreso en el último mes del actual periodo legislativo. El Congreso ya ha destituido a tres supremos y también al exministro de la Corte de Apelaciones de Santiago, Antonio Ulloa. Y Matus ya enfrentó una acusación el año pasado, rechazándose su admisibilidad de la Cámara por solo dos votos. Los diputados socialistas Daniel Manucheri y Daniela Chicardini, que han liderado buena parte de las ofensivas contra jueces, continúan estudiando acusar a Matus, lo que podría capitalizarse en los próximos días. En la oposición toman distancia de un nuevo juicio político, a diferencia de las últimas acusaciones que han respaldado prácticamente sin descuelgues. Tanto es así que Renovación Nacional ingresó una reforma para que al momento de asumir los parlamentarios suscriban un compromiso con el uso adecuado de las herramientas de control y fiscalización, y entre los objetivos está el evitar el uso abusivo de los libelos. El diputado y jefe de bancada de la UDI, Henry Leal, recordó que ya se rechazó una acusación contra Matus y llamó a la seriedad y a la profundidad previo a seguir presentando acusaciones.
Si el señor Manucheri y la señorita Chicardini quieren pegarle a cada pájaro que se mueve, es una decisión de ellos. Pero yo espero un poquito más de seriedad y profundidad. Yo no estoy de acuerdo en lo personal en nuevamente acusar a un ministro que fue objeto de esa medida, porque ya parece más un ensañamiento que un juicio político.
En la misma línea, el diputado y jefe de bancada de Renovación Nacional, Frank Sauerbaum, cuestionó un posible nuevo libelo se sustente exclusivamente en información dada a conocer por la prensa y no en argumentos sólidos, esperando que la Corte Suprema sea la que actúe con las eventuales sanciones.
Si solo se adjuntan recortes de prensa, no va a haber espacio para una nueva acusación. Nosotros avanzamos en cuanto estuvimos de acuerdo con otras acusaciones que se aprobaron efectivamente, pero no vamos a avanzar y vamos a seguir en un camino de polarización y deterioro de otro poder del Estado si no hay argumentos.
La diputada del Frente Amplio, Carolina Tello, señaló que existen antecedentes respecto de conflictos de interés o falta a la probidad, por lo que la eventual presentación del libelo contra Matus no es antojadiza.
No podría leerse como un gesto antojadizo ni como una ofensiva contra la independencia judicial. Cuando existen antecedentes serios de eventuales conflictos de interés, el Congreso tiene no solo la facultad, sino el deber de activar los mecanismos de control.
Esta semana la Fiscalía Nacional resolvió abrir una investigación penal contra los dueños del proyecto minero Dominga tras una solicitud ingresada al Ministerio Público precisamente por los diputados Manucheri y Chicardini.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Acogida en todos sus capítulos la querella contra el ex fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra. La Corte de Apelaciones de Santiago, de manera unánime, dio luz verde para formalizar al ex persecutor. Marcela Rojas con la información.
La Corte de Apelaciones de Santiago resolvió de manera unánime acoger la querella de capítulos presentada en contra del ex fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra, habilitando así la continuidad de una investigación penal por presuntos delitos de corrupción cometidos durante el ejercicio de su cargo. El fallo del Tribunal de Alzada Capitalino establece que existen antecedentes suficientes para permitir la persecución penal sin que ello implique aún un pronunciamiento sobre culpabilidad. La acción fue presentada por la Fiscalía Regional de Arica, el Consejo de Defensa del Estado, la Municipalidad de Vita Vitacura y querellantes particulares en hechos imputados que corresponden a cohecho agravado, violación de secretos y prevaricación administrativa, todos en carácter de consumado y se agrupan en dos capítulos. El primero sostiene que Guerra habría solicitado y gestionado beneficios indebidos aprovechando su cargo, manteniendo una relación directa con el abogado Luis Hermosilla, incluyendo gestiones personales, laborales y en favor de terceros. El segundo apunta a una infracción reiterada de los deberes de legalidad, objetividad y reserva vinculadas a causas de alto impacto público, como el caso Penta, Exalmar Dominga y Vitacura. Tras conocerse la resolución, el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, valoró el fallo, precisando que ahora resta esperar que la sentencia quede ejecutoriada.
Bueno, estamos muy conformes con el fallo. Esto es una etapa más dentro de esta investigación. El hecho de que se haya aprobado la querella de capítulos por parte de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago da cuenta de la investigación y de todos los fundamentos que tiene.
En una línea similar, el abogado querellante Mauricio Daza afirmó que se trata de los hechos más importantes de corrupción que se hayan conocido en relación al actuar de un fiscal del Ministerio Público.
Además, esta suerte de desafuero también abre el espacio para poder ahondar la indagatoria respecto de la participación de otras personas que pueden estar involucradas en esta trama de corrupción. Es una buena noticia para nosotros como querellantes y acusadores y esperamos que se ratifique en su caso por la Corte Suprema de Justicia.
Desde la defensa, el abogado Felipe Polanco indicó que se evaluará la interposición de un recurso de apelación ante la Corte Suprema.
Hay que estudiar esa resolución en detalle, pero en principio hay un recurso que debe entablarse para ante la Corte Suprema y lo estudiaremos en su mérito, pero naturalmente estimamos que puede tener sentido una apelación, por lo que la estudiaremos detenidamente para interponerla en el plazo legal.
Con esta decisión, la Corte habilita la eventual formalización penal del exfiscal Guerra por los hechos cometidos en el ejercicio de sus funciones, quedando ahora el futuro del caso sujeto a lo que resuelva el máximo tribunal del país.
Hemos estado muy atentos a lo que está ocurriendo en Venezuela, informando desde la madrugada, desde el trasnoche de la radio, y por supuesto, desde el primer minuto cuando comenzamos este radiograma matinal, este ataque en Caracas y otras zonas también del territorio venezolano, la captura de Nicolás Maduro junto a su esposa Cilia Flores, la reacción por parte de Delcy Rodríguez, la vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, el llamado a resistir, el llamado también de Diosdado Cabello, el segundo hombre fuerte de Venezuela, a propósito de este ataque, el llamado a no perder la calma. Hemos estado escuchando también a Vladimir Padrino López, el ministro de la Defensa de Venezuela, en el radiograma matinal a propósito de estos ataques, ¿no es cierto? Y la reacción a nivel internacional de Europa, de América Latina, en fin, hemos también estado con análisis político al respecto. Vamos a estar, obviamente, es una noticia que está recorriendo el mundo, es la noticia internacional del momento. Y acá, en nuestro país, la reacción del presidente de la República, Gabriel Boric, quien manifestó su preocupación por el ataque que esta madrugada concretó el gobierno de Donald Trump a Venezuela y pidió buscar una salida pacífica a la crisis. A través de X, el mandatario indicó que como gobierno de Chile expresamos nuestra preocupación y condena por las acciones militares de Estados Unidos que se desarrollan en Venezuela y hacemos un llamado a buscar una salida pacífica a la grave crisis que afecta al país. Además, enfatizó que, Chile reafirma su adhesión a principios básicos del derecho internacional, como la proscripción del uso de la fuerza, la no intervención, la solución pacífica de las controversias internacionales y la integridad territorial de los estados. En ese mismo contexto dijo que la crisis en Venezuela debe resolverse con diálogo y no a través de la violencia ni la injerencia extranjera.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país ejecutó una operación militar de gran escala en Venezuela. El mandatario estadounidense afirmó que esa acción concluyó con la captura del presidente Nicolás Maduro, quien fue sacado del país. Hace instantes, la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez pidió prueba de vida de Nicolás Maduro y su esposa, confirmando, por lo tanto, su captura por parte de fuerzas estadounidenses. La ministra de Salud, Jimena Aguilera, descartó un trato privilegiado para su madre en la Operación Express y dijo que no renunciará a su cargo.
Lo que yo estoy haciendo es aclarar todas las circunstancias que rodearon la atención de mi madre por la publicidad que ha tenido, que nos ha afectado mucho como familia.
El Hospital de Salvador confirmó el inicio de una auditoría por este caso, mientras que la oposición pidió iniciar una investigación penal contra la Secretaría de Estado.
Claramente no descartamos ninguna herramienta que la Constitución nos otorga.
Le hemos solicitado al fiscal nacional Ángel Valencia que designe con urgencia a un fiscal regional para que investigue a la ministra de Salud.
La Corte de Apelaciones de Santiago cogió la querella de capítulos contra el ex fiscal regional metropolitano Oriente, Manuel Guerra.
Hay que estudiar esa resolución en detalle, pero en principio hay un recurso que debe entablarse para ante la Corte Suprema.
Bueno, estamos muy conformes con el fallo. Esto es una etapa más dentro de esta investigación.
La economía nacional en el mes de noviembre sorprendió con un débil crecimiento del 1,2%, dejando en vilo la proyección que tiene el Ejecutivo para el año 2025.
Y ojalá el crecimiento de la economía del 2026 sea más parecido a lo que observamos entre enero y octubre del año 2025.
Estimamos que el crecimiento de 2025 estaría en torno al 2,3%.
Figuras de Chile Vamos sinceraron sus deseos y dijeron esperar que el presidente electo José Antonio Kast les dé espacio en el comité político y en los equipos técnicos.
Esperamos nosotros que ya Renovación Nacional esté debidamente representado, ojalá en el comité político también.
Que no pauteen al presidente electo porque él ya sabe muy bien qué es lo que quiere hacer con su gobierno.
Todavía partidos oficialistas adelantaron que a partir de marzo serán una oposición vigilante de la administración entrante, pero propositiva.
Con oposición en cualquier cosa que signifique en retroceso en relación a los derechos que ya se han conquistado.
El tono, la manera en que la futura oposición se articule es decisivo a partir de una autocrítica profunda.
Luego de las polémicas declaraciones de la representante de Chile en Nueva Zelanda, Mahani Pakarati, diputados UDI pidieron acelerar el proyecto que busca permitir acusar constitucionalmente a embajadores.
Creo que la más alta autoridad tiene que tener un control también cuando hay abuso de sus autoridades.
Antes de acelerar el proyecto sería bueno que la derecha se ponga de acuerdo.
El gobierno va a ingresar el lunes la reforma constitucional que busca separar las funciones de seguridad pública y reinserción social de gendarmería.
No existen segundas voces ni segundas opiniones. Todos están de acuerdo que gendarmería debe pasar a ser una institución de seguridad.
Yo espero que no sean solamente estos titulares que hemos visto, porque de ser así es bastante maquillaje más que acciones concretas y profundas.
Con la participación de 7 pilotos chilenos en motos y autos, esta mañana comienza la edición 48 del Rally Dakar en Arabia Saudita.
Se vienen todos los días muy difíciles, hemos visto las rutas, la navegación va a estar compleja, como el Dakar. Hay que ir día a día y a disfrutarlo cuando se pueda.
Gabriel Arias fue oficializado como nuevo arquero de Newell's Old Boys de Argentina.
Conoce el primer chat vocacional con inteligencia artificial de Chile. Es gratuito y está disponible en www.inacap.cl. Te orienta con alternativas de estudio, capacitaciones o nuevas habilidades que quieras aprender, entregando respuestas personalizadas que invitan a la reflexión. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Exactamente, faltan 22 minutos para que sean las 9 de la mañana.
Estamos en Osorno, Forrahue, Cancura, Miraflores, Las Lumas y muchas otras localidades de la región de los lagos.
Porque todo Chile nos importa. Estamos en todas partes. Donde estés, Bio Bio está.
Cuando tienes lo que quieres cerca, tu vida es mejor. Por eso Clínica Alemana Osorno ahora está a pasos de ti. Con su centro médico Rahue, ubicado en Ejército 395, y su centro médico La Unión, ubicado en Arturo Prat 883, convenio con Fonasa e ISAPRE.
Tu centro de información.
Radiograma.
8:38 a.m. Seguimos revisando las noticias en Radiograma Matinal. Le contamos que a más tardar la próxima semana se publicará la licitación para el proyecto de renovación del juego de luces de la pileta ubicada en la Plaza de Armas de Osorno. Una remodelación que le ha sacado más de un dolor de cabeza al municipio, ya que si bien ahora se buscará hacer con otra empresa, la idea se arrastra desde, ponga atención, fines de 2023, cuando la empresa anterior debió terminar su trabajo. La iniciativa se encuentra en su etapa final de preparación administrativa y técnica, con los montos y bases definidos para su ingreso al portal de compras públicas, de acuerdo al alcalde de la comuna, Jaime Bertín.
Definimos los montos, todo ese tipo de cosas. Ya está listo, ¿cierto?, para subir al portal y esperar que llegue gente y haga una buena oferta. Vamos a jugarnos con todo. Yo creo que es lo que la gente quiere, lo que está pidiendo, ¿cierto?, ya. Por lo tanto, hemos hecho un esfuerzo grande, apartamos un par de recursos para esos fines y estamos en condiciones ya de licitarla, ¿cierto?, de ver si...
El edil afirma que la modernización completa del sistema de iluminación estará bajo un esquema que exige altos estándares técnicos y garantías extendidas por parte de la empresa que se adjudique la ejecución.
Vienen empresas serias, interesadas, que quieren hacer la pega como corresponde y lo hacen todo de un comienzo bien. Cosa tener una garantía, ¿cierto?, por mucho tiempo y podamos trabajar sin ningún inconveniente. La modalidad va en que se haga un proyecto, creo que partiendo de cero, con una garantía extendida, de tal forma, ¿cierto?, que si falla esto, que realmente la empresa se haga cargo, con garantías como corresponde.
El llamado a licitación del juego de luces cierra una larga historia que considera la aprobación de recursos en septiembre de 2023, la extensión de plazos más allá de lo previsto, la reinauguración en mayo de 2024 sin ceremonia oficial y las fallas técnicas detectadas en bombas y sistemas electrónicos. También incluye los retrasos en la ejecución por parte de la empresa contratada y los conflictos contractuales que marcaron la administración de la pileta de la Plaza de Armas. La Dirección del Trabajo activó un programa especial de fiscalización en la región ante la alerta por altas temperaturas emitida por la Dirección Meteorológica de Chile, que proyecta máximas cercanas a los 35 grados. El director del Trabajo y seremi subrogante, Claudio Salas, asegura un despliegue destinado a verificar el cumplimiento de la normativa en empresas con personal que desarrolla labores al aire libre. La fiscalización busca constatar la aplicación de medidas de protección frente a la radiación ultravioleta y el riesgo de deshidratación.
Que la empresa tenga los instrumentos de prevención y también que los trabajadores tengan, por ejemplo, acceso a agua potable en condiciones de temperatura adecuadas, porque no basta con que sea un agua potable que esté a temperatura ambiente, porque si tenemos 34 grados va a ser un agua que finalmente va a estar caliente. Ahí la empresa debe contar con un plan donde tenga al menos 3 litros de agua fresca por cada trabajador o trabajadora, y esa agua fresca está entre 10 y 16 grados.
Asimismo, se controlará el cumplimiento de la normativa sobre elementos de protección personal.
Por ejemplo, el decreto 44, que establece las obligaciones para los empleadores en materia de seguridad y salud en el trabajo, vigente desde febrero del año 2025. Y hay otras normativas que también tienen mucho tiempo, por ejemplo, la que obliga a entregar los elementos de protección personal, que se les entregue un protector solar o un gorro tipo legionario, que son estos que cubren no solo la cabeza, sino también el cuello, porque también es una parte del cuerpo especialmente sensible, y ropa de trabajo que sea adecuada la labor que se va a ejercer.
Salas afirma que existen distintos canales para denunciar de manera anónima, tanto de forma presencial en las inspecciones del trabajo, a través del sitio web institucional, también mediante un correo electrónico y por medio del centro de atención telefónica. En la región, la institución cuenta con más de 110 funcionarios con equipos dedicados a labores de la fiscalización. Aclara de igual forma que todos los trabajadores, incluidos los extranjeros, tienen los mismos derechos laborales, independientemente de su situación migratoria.
Más allá de la situación migratoria de la persona, porque sabemos que parte de estas personas tienen su documentación laboral al día, sus permisos de residencia que los habilitan para trabajar, también hay personas que no tienen esos permisos. Para efectos laborales, todas las personas tienen los mismos derechos. Eso también es importante, por más allá que una persona esté en una situación migratoria irregular, no por eso debe permitirse que no tenga un contrato de trabajo, que trabaje excesos de jornada. Esas personas tienen los mismos derechos y obligaciones que todo el resto de los trabajadores.
El plan de fiscalización considera además a trabajadores de servicios como aseo y ornato, quienes suelen desempeñar funciones sin sombra permanente. En estos casos, se verificará la existencia de lugares de descanso adecuados y el cumplimiento de las medidas de protección exigidas por la normativa vigente.
Bio Bio, cobertura total.
Las comunidades educativas de Puyehue sostuvieron la última reunión de directores y directoras del año, instancia en la que se revisó el cierre del periodo escolar 2025, el desarrollo de ceremonias de promoción y licenciaturas y la planificación de los principales hitos académicos para el 2026. Durante el encuentro se presentó el calendario escolar 2026, estableciendo que el inicio de clases para educación parvularia, básica y media en la comuna está programado para el próximo 4 de marzo. Junto con ello, se definieron lineamientos para enfrentar la disminución de matrículas en algunos sectores y reforzar procesos pedagógicos y de acompañamiento a las comunidades. La reunión fue coordinada por el equipo del DAEM y las unidades técnico-pedagógicas con énfasis en continuidad educativa, apoyo a establecimientos rurales y planificación de proyectos de infraestructura y mantención para el periodo estival. Todo esto a fin de asegurar condiciones operativas al retorno en marzo. Así lo indicó la alcaldesa María Jimena Núñez.
Fue una reunión de trabajo bastante interesante para evaluar un poco lo del 2025 y ver cómo vamos a funcionar 2026. La verdad es que la idea es seguir manteniendo y poniéndole todo el empeño con las matrículas, no bajar y no bajar tampoco la calidad de educación en nuestros establecimientos educacionales, ya que hay sectores donde hemos bajado mucho la matrícula, por la migración, pero la idea también es no tan solo preocuparnos del de las goteras y también seguir trabajando.
Otro de los puntos abordados fue el escenario del eventual traspaso al SLEP, proceso que genera dudas en equipos y comunidades escolares, por lo que se acordó mantener seguimiento y participación en las instancias informativas disponibles.
Bueno, estamos preocupados todos porque no sabemos cómo se viene eso bien, pero estamos participando en algunas actividades, en algunas reuniones, y ojalá que el gobierno que venga sea mucho más claro en este sentido, que dé instrucciones claras de cómo vamos a funcionar, cómo va a ser, cómo va a quedar la gente en los LAN, en los colegios, etcétera. Así es que ahí estamos para cumpliendo también con algunos compromisos que tenemos con los profesores que ya se fueron a retiro, con la deuda histórica.
Desde el área educativa comunal indicaron que el trabajo de verano priorizará mantenciones preventivas, apoyo administrativo y continuidad de iniciativas pedagógicas con el objetivo de garantizar un inicio de año escolar regular y en condiciones adecuadas para estudiantes y comunidades educativas. El municipio de Puerto Octay informó la ejecución de un proyecto de conservación de sistemas de agua potable y servicios higiénicos en distintos establecimientos educacionales de la comuna. Una intervención que busca mejorar las condiciones de infraestructura y bienestar de estudiantes, docentes y comunidades escolares. Las obras incluyeron trabajos en la Escuela Alberto Hurtado, donde se desarrolló el mejoramiento de baños, artefactos y lavamanos, además de la habilitación de baños de acceso universal y la regularización del resto de los servicios higiénicos del recinto educativo. La alcaldesa María Elena Ojeda señaló que la iniciativa respondió a una problemática prioritaria detectada al inicio de la actual administración, particularmente en ese establecimiento.
Fue justamente un tema grave que estaba existiendo con el agua y todo lo que eran los servicios higiénicos en la escuela, sobre todo en la escuela Alberto Hurtado. Y efectivamente pudimos hacer un proyecto no menor y que pudimos dar una respuesta sobre todo a los niños de prebásica, que ellos eran los que se veían más afectados con este tema. Así que la verdad que a lo mejor al término de año, lo que sea, pero no fue fácil tener los recursos en los tiempos necesarios, pero igual se trabajó y hoy día vamos a recibir en marzo a nuestros niños de la mejor forma y como corresponde, por lo menos.
En el Liceo Benjamín Muñoz Gamero
Los trabajos consideraron la mantención del calefón, la cañería de gas, por un periodo de 2 años, además del mejoramiento de los baños de visita ubicados en el segundo piso. En tanto, en la escuela rural de Nochaco, se ejecutó el mejoramiento del sistema de agua potable, reforzando el acceso a este suministro esencial para la comunidad educativa. La jefa comunal detalló que las intervenciones fueron financiadas con recursos de la Subdere por medio de 85 millones de pesos, mientras que con el royalty minero se usó de 20 millones de pesos para el cambio de luminarias en los establecimientos.
Creo que fue una inversión de un cambio completo en los baños. Fue un cambio bastante importante en todo lo que fueron los implementos, también el filtro del agua. Por lo tanto, estamos hoy día dando las condiciones sanitarias como corresponden.
Las inspecciones en terreno fueron realizadas por equipos municipales junto a directivos y representantes de cada establecimiento en un trabajo coordinado que, según el municipio, busca asegurar que las y los estudiantes retornen a clases en marzo con mejores condiciones de infraestructura y seguridad sanitaria.
Si viajas hacia Argentina por el complejo fronterizo Cardenal Zamoré, recuerda, para los trámites en control aduanero debes presentar cédula de identidad del propietario o de persona autorizada, padrón del vehículo, si no viaja el propietario, un permiso notarial. Un mensaje de la Delegación Presidencial Provincial de Osorno.
La ley de las tres causales todavía deja afuera a miles de mujeres. Escuchamos a Francisca Millán, abogada, socia fundadora de AML, Defensa de Mujeres, vocera de la campaña Podría Ser Tú.
Como abogada litigante en esa materia y especializada en derecho penal y procesal, me genera mucha frustración la manera en la que se gasta tiempo, energía y recursos estatales en la persecución penal de mujeres y niñas en circunstancias tan extremas que implican un grado de criminalización que no vemos de la misma forma, por ejemplo, cuando se tratan de abusos sexuales infantiles, femicidios frustrados, consumados, etc. El costo de la criminalización es altísimo.
Esta campaña nos invita a escuchar historias reales detrás de cada caso. Podría ser tu historia, podría ser tú. Una iniciativa de ABOFEM y AML Defensa de Mujeres.
Todo lo que necesitas saber está en Radiograma.
Ocho de la mañana, 51 minutos. Seguimos contándole acerca de algunas novedades acá en la región de Los Lagos. En menos de 24 horas, un joven de 19 y un hombre de 45 años murieron tras extraviarse en el lago Llanquihue en Puerto Varas, en los sectores Río Pescado y Once Bellavista, respectivamente, ubicados en camino hacia Ensenada. Vamos a revisar todos los detalles con Franco Bustamante.
El adolescente, identificado como Paolo Millalonco Díaz, era oriundo de Puerto Varas y se trasladó a vivir a Concepción para perseguir su sueño futbolero, participando como cadete y alumno en equipos como Huachipato, Deportes Concepción, al igual que la selección de fútbol de la Universidad Católica de la Santísima Concepción. Desde estas instituciones lamentaron su muerte, que fue confirmada por los equipos de búsqueda que estuvieron desplegados desde el 1 de enero en el rastreo que inició tras caerse desde un stand-up paddle en el sector Onces Bellavista, junto a su hermano de 11 años, que logró ser rescatado. El cuerpo de Millalonco fue hallado a 100 metros de la orilla y 30 metros de profundidad por equipos de buceo, según confirmó el gobernador marítimo, capitán de navío litoral, Mario Besoain.
Durante la tarde, aproximadamente a las 15:30 horas, por personal de buzo, trabajando alrededor de 30 efectivos, lograron dar con la ubicación de esta persona, lo que fue informado al fiscal del Ministerio Público, quien dispuso los procedimientos posteriores.
Y durante la segunda jornada de rastreo, otra persona se extravió y murió. Se trata de Patricio Chepox Rocha, de 45 años, empresario y padre de un adolescente y una niña, al igual que apoderado del Colegio San Francisco Javier de Puerto Montt, desde donde expresaron su pesar por el deceso confirmado tras alrededor de 4 horas desaparecido en el sector Río Pescado. Luego de intentar recuperar una moto de agua en el lago Llanquihue junto a otra persona que logró salir. tras estos dos trágicos accidentes y considerando el no uso de chalecos salvavidas en ambas situaciones, el gobernador marítimo, Mario Bessoín, advirtió la importancia de la prevención.
El primer elemento de seguridad es la precaución y la prevención. Y en este sentido, las personas que realizan deportes deben informarse los lugares seguros para poder realizarlo, contar con los elementos adecuados para la práctica de los distintos deportes, acercarse a la autoridad marítima e informarse de las condiciones de seguridad que se requieren.
En el caso del adolescente, las condiciones meteorológicas también fueron un factor clave para el accidente, considerando el fuerte viento que incluso mantenía el puerto cerrado durante esa tragedia. Finalmente, el Ministerio Público instruyó las diligencias para esclarecer las circunstancias y causas de ambas muertes.
Sin buses de integración inician hoy las nuevas frecuencias de los sábados en el recorrido del tren Llanquihue-Puerto Montt tras el anuncio de EFE sobre el itinerario de verano que empezó a marchar el 24 de diciembre. Todos los detalles nos cuenta Javiera Díaz.
Según información de la empresa ferroviaria, el fin de semana no cuenta con integración de buses que se acerquen a las estaciones de Alerce y La Paloma en Puerto Montt. Sobre esto, el seremi de transportes, Pablo Yost, señaló que se debe a que el contrato del personal que conduce estos buses está contemplado solo para días hábiles.
Bueno, hoy en día nosotros tenemos, bueno, la empresa de ferrocarriles del Estado tiene un contrato con los prestadores de servicios que considera días hábiles. Por lo tanto, esos contratos, en caso de extenderse el servicio más allá de la temporada estival, ciertamente van a tener que ser revisados para poder adecuarlos y prestar servicios también durante el fin de semana.
Sobre un eventual aumento en la circulación de personas, el seremi dijo que pese a que no habrá personal adicional, están preparados para manejar un flujo importante de usuarios con énfasis en la seguridad.
El personal que hoy en día está funcionando durante los días hábiles es el personal idóneo y adecuado para manejar un flujo importante de pasajeros y por lo tanto la situación del día sábado en particular no debiera ser diferente a alguna hora punta, digamos, del servicio durante la semana.
Desde el 24 de diciembre se aumentó la frecuencia del recorrido en un 25%, pasando de 16 a 20 servicios diarios. Desde Transportes afirmaron que dependiendo de la demanda, se evaluará si el itinerario de los sábados se pueda prolongar más allá de la temporada de verano.
Seguimos revisando las noticias en Radiograma cuando son las 8:56.
En Radiograma, las señales económicas del día.
El turismo en la región de Los Lagos cerró noviembre con 156.912 pernoctaciones, un 1.8% más que el mismo mes del año anterior, confirmando la tendencia al alza en la llegada de visitantes. Lo anterior es parte de la encuesta mensual de alojamiento turístico del Instituto Nacional de Estadísticas en su acumulado 2025. La llegada de pasajeros aumentó con 83.772 personas que se alojaron en la región, un 2.6% más que el año anterior. La ocupación de habitaciones alcanzó el 41%, con un alza de 0.51 puntos porcentuales. La tarifa promedio diaria llegó a 85.711 pesos, creciendo 4.9% interanual, lo que refleja una mejora en precios y desempeño económico del sector.
Este año, el clima no da tregua, frío, lluvias y exceso de calor. Me preocupa que la calidad de la uva se vea muy afectada.
El estrés climático afecta drásticamente al cultivo. Por eso la clave es una nutrición completa y balanceada.
¿Y qué alternativa segura y confiable me recomienda?
Vayas a la segura con CAMAF 26. Más de 30 años junto al agricultor chileno. Es pureza y calidad para que su fruta llegue firme, confiable y lista para conquistar hasta los mercados más exigentes. Con el respaldo de AgroConnect.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
alerta amarilla por calor extremo y alerta temprana preventiva por riesgo de incendios forestales se ha decretado en la región de Los Lagos. Las temperaturas llegarán hasta los 36 grados, por lo que autoridades y expertos han entregado algunas recomendaciones. A su vez, hay 4 incendios forestales en monitoreo en la región. Vamos a revisar detalles con Damaris Ubiabre.
Desde los 27 a los 36 grados Celsius se pronostican para la región de Los Lagos este fin de semana. Son los sectores más cerca de la cordillera donde se registrarán los PIC. Cochamó tendrá 35 grados, mientras que Futaleufú 34. Pero en algunos sectores de estas comunas, al igual que Puyehue o Palena, se podría llegar a los 36 grados mañana, dijo el director regional de Senapred, Micho Riquelme, quien confirmó el decreto de alerta amarilla por calor extremo.
Con relación a los recursos desplegados en la zona, se han hecho también más de 300 kilómetros de cortafuego, esto por parte de CONAF, por parte de MOP, por parte también de los municipios, se han reforzado infraestructuras críticas también con cortafuegos, como es por ejemplo el hospital base de Puerto Montt, el sector de alerta a través de los trabajos que ha desarrollado el municipio, y con esto también se han reforzado las guardias preventivas por parte de bomberos. No hay que olvidar también que CONAF cuenta con todos sus recursos disponibles para poder enfrentar cualquier tipo de emergencia en la región.
Actualmente en la región de Los Lagos hay 4 incendios forestales en monitoreo.